Es la última historia, la última batalla notoria que vamos a ver así grandiosa de Josué junto con Israel, camino a tomar posesión de la tierra prometida. Josué capítulo 12 y capítulo 11 son los dos capítulos que vamos a estar mirando hoy en esta noche. Y los invito a abrir la Biblia allí en Josué capítulo 11 y capítulo 12. Yo quiero rogarles con todo mi corazón que pongamos hoy toda la atención que podamos, que usted se concentre allí cuando leamos y que ponga todo su entendimiento. Siempre insisto mucho en eso, ¿cierto? Porque de una buena lectura que hagamos ya hemos avanzado mucho y hay menos que explicar de una buena lectura que hagamos. Entonces los invito a poner toda su atención, todo su empeño de abrir su corazón para que Dios le hable hoy. Amén. Para que no sea un miércoles más. ¿Cierto? Entonces vamos a abrir ahí en Josué, capítulo 11. Y vamos a hablar hoy bajo un tema que le hemos puesto a esta enseñanza de hoy, o a esta predicación. Y es Dios juzga el pecado de Canaán. Ese es el título. Dios juzga el pecado de Canaán. Y ahí al lado tenemos una frase que dice, Israel toma el norte de Palestina. ¿Cómo algo que es de bendición para un pueblo, también es de maldición para otro, cierto? Como que si Dios le quita a uno y le da al otro. ¿Qué cosas? Pero eso pasa aquí. Y vamos a ver por qué Dios a unos le dio aquí y a otros le quitó. Entonces, Dios juzga el pecado de Canaán. Josué 11 y 12. Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 11, dice aquí la palabra lo siguiente. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobad, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Adzaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al jebeo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Entonces, lo que vemos aquí, y vamos a avanzar un poco, estos son los primeros versículos que hemos leído allí. En total, si leemos el capítulo 12, anticipadamente un dato que vemos ahí en el último versículo del capítulo 12, es que en total habían 31 reyes, ¿cierto? Entonces, vemos que eran bastantes pueblos los que habitaban esa región. Otro elemento clave en esos versículos que hemos visto allí y que hay que pensar en eso, es que había muchos caballos y carros de guerra. Y vamos a ver ahorita más adelante en la siguiente diapositiva, un poco de los lugares que se mencionan allí y de los reyes y toda esta situación. Porque es importante que empecemos a dimensionar lo que estaba pasando. Aquí dice que cuando oyó esto Jabín, rey de Hazor, ya habíamos visto en el capítulo 10, que enseñó nuestro hermano David, lo que también Josué hizo con otros pueblos cananeos que habitaban hacia el sur de Palestina. Esta vez el pueblo se dirige hacia el norte, y ahí hay un rey muy importante que se llama Jabín y que habita una ciudad muy importante llamada Hazor. Y este pueblo, al escuchar lo que ya Israel había hecho, de lo que Dios había hecho con otros pueblos, se turbó, se asustó, se preocupó y dijo, pilas, que esta gente viene y tenemos que reunirnos, porque tenemos que combatirlos. Y miren a toda la gente que estas personas convocaron para la guerra. Hicieron como una confederación de pueblos para pelear contra Josué e Israel. Pero no sabían que peleaban era contra quién. Contra Dios. Qué error tan grave pelear contra Dios. ¿Cierto? Podemos tener todas las armas que querramos y estar lo más preparados que pensemos estar. Pero qué error es pelear contra Dios. A veces, ¿cómo nos armamos para pelear contra Dios en nuestra mente? Con una excusa, la otra, nos preparamos y tenemos toda una artillería intelectual para defendernos de lo que Dios quiere hacer. Pero hay de aquel que se opone al plan de Dios. Termina destruido, termina derrotado. Entonces es mejor hacer alianza con Dios que hacerse enemigo de Dios. Pero esta gente habían resuelto en su corazón hacer enemistad contra Dios. Y vamos a ver un poco estos pueblos. Yo le pido aquí a Einer que nos ayude a mirar un poco más las diapositivas. La tierra a tomar, desde el sur hacia el norte. Lo primero que tenemos que entender es que los israelitas salieron de Egipto, ¿cierto? Que queda más hacia el sur de Israel. Y ellos vienen tomando pueblos y avanzando, avanzando hacia el norte, hacia los lados de Siria, el Líbano, ¿cierto? Y todos estos lugares. Entonces, ellos lo que van es avanzando en la medida que Dios va derrotando pueblos que están ante ellos. Pueblos que son más grandes que ellos, pueblos que están más preparados para la guerra, pueblos que están más armados. A continuación, entonces, vamos a ir viendo paso a paso unas fotos que quiero ver acá para resaltar algunos lugares importantes que se mencionan allí. Y una de las ciudades más importantes y más trascendentales de esta historia que vamos a ver es esta ciudad, Hazor. Porque esta era la capital donde reinaba este hombre, Jabín. Y este pueblo, al parecer, era el pueblo que en cuanto a civilización estaba más avanzado entre todos los cananeos. Era, además, como el pueblo que dominaba entre ellos. Y si vemos nosotros, acá adelante, en el versículo 10 y 11 dice, y volviendo José, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Hazor se había convertido como en un imperio entre el pueblo cananeo que dominaba a los otros pueblos. Y vemos que mencionan dos ciudades también importantes que son Madón, ¿cierto? Y también otro que se llama Asaf. De ahí en adelante no van a mencionar más ciudades como tal, sino que van a hablar de pueblos y de manera general de todos los cananeos que habitaban la región. Porque eran las tres ciudades más importantes hacia el norte de los cananeos, y siendo Hazor la ciudad más importante. Esta es como una ruina de lo que quedó de esa ciudad hoy en día, ¿cierto? Hoy eso está bajo el dominio de Israel, y es como unas pequeñas ruinas de lo que hay en la actualidad, de lo que quedó esa ciudad. Y algunos arqueólogos muestran a través de esto que había como una civilización, un pueblo como muy ya avanzado en muchas tecnologías, digamos, ¿cierto?, para la época, y se consideraba como la principal ciudad. Entonces, el rey que lideró esta rebelión contra Israel para detenerlo fue Jabín, rey de Hazor. Él fue el que lideró, y él fue el que vio lo que pasó y enseguida llamó a los otros, ¿cierto? Y dice que también llamó a los que estaban en la región al norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en la región de Dor al occidente. Vamos a pasar otras motos. Este es el valle del Arabá. Este valle está ubicado más hacia el sur de Israel. Como decíamos, el relato va contando la avanzada de los judíos del sur hacia el norte. Entonces dice que iba a tomar toda esta región desde el valle del Arabá, iba a ir avanzando, y pasamos a Einer, por favor, ¿cierto? Al Arabá, el sur de Cineret. Cineret es lo que conocíamos en el Nuevo Testamento como Genezaret, que es el mar de Galilea. Y esta parte, en su parte sur, limita un poco con el valle del Arabá. Continuando, vemos entonces hasta dónde iban a llegar, hasta el monte Hermón, que era el lugar más hacia el norte. Entonces, del sur hacia el norte. Y vamos a ver un mapa acá un poco que yo me organicé, aunque no soy muy bueno para manejar el Google Maps y todas esas cosas. Y es como que este valle que les comentaba que queda más hacia el sur, queda hacia acá. Y esta parte que ven encerrada aquí es como el sur del mar de Galilea, que es Cenereb. Y van a llegar hasta el norte, ¿cierto? Donde está ubicado el monte de Hermón. Y allí, entre el mar de Galilea y el monte Hermón, que está más hacia el norte, se encontraba Hazor. Ahí se encontraba, digamos, entre el mar de Galilea y más al norte, donde vemos allá el monte Hermón, entre esos dos lugares se encontraba Hazor, ahí se encontraba esa ciudad. Hoy en día existe ese lugar allí, también está bajo el dominio de Israel, pero no tiene la importancia que tuvo antes. Allí, esos son como los lugares más predominantes que vemos en ese escenario. Era una región bastante grande la que iban a tomar, habitada por muchos pueblos. 31 reyes tenían que tomar. Imagínense tomar 31 reyes, uno siendo un solo pueblo. Difícil, ¿cierto? No es nada fácil. Y la ciudad donde se iba a desarrollar la batalla grande, donde Dios iba a exterminar a estas personas, se llama Merón. Dice el versículo 5, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Merón no se ve mucho aquí, no lo pude, no me atreví a rellenarlo porque no hay mucha seguridad donde queda, pero más o menos va quedando hacia aquí. Y era como un pequeño vallecito de agua que se hacía, una laguna pequeña que se hacía por las aguas del Jordán que caen al mar de Galilea. Estas aguas del Jordán, al parecer, cuando se desbordaban un poco hacia el oriente, hacían un pequeño lago y ahí había un valle grande que se inundaba un poco. Eso fue desapareciendo porque los judíos después tomaron esa agua para hacer todo el tema fluvial, para llenar sus campos y el tema agrícola. Aquí queda algo que se llama Merón Golán, y uno imaginar que es como una reseña de ese nombre, de ese lugar que la Biblia menciona. Una imagen que vamos a ver aquí a continuación, es como para que se den una idea del lugar, es que aquí Merón, ¿cierto?, a un costado cerca del río Jordán, y aquí hay una pequeña imagen que pude, todo el día me la pasé buscándola, para tratar de dar una idea de lo que era, y hay como un pequeño lago y hay un valle. Y uno lo primero que piensa es, ellos tenían carros para pelear contra Israel. Tenían carros y caballos. ¿Qué era más conveniente, un lugar montañoso o una llanura para pelear? ¿Cierto? Se ubicaron en una llanura para pelear contra Israel. Pero ni buscando la mejor posición podemos hacerle guerra a Dios. Aunque estemos en el mejor lugar, aunque tengamos todo el poderío, la mejor ubicación estratégica, no podemos hacer guerra contra Dios. La pregunta es, ¿dónde estás ubicado tú para hacerte frente a Dios? ¿Con qué armas cuentas? ¿Quieres pelear contra Dios? ¿Quieres seguir combatiendo contra Dios? ¿No quieres rendirte ante Dios? Muchas gracias, Geraldine. A veces somos muy tercos. Queremos seguir peleando contra Dios a nuestra manera, con nuestras armas. Pero debemos rendirnos. Estos hombres no se rindieron. Y vamos a ver lo que sucedió. ¿De dónde venían los cananeos? ¿Quiénes eran? Yo creo que todos ya lo saben, ¿cierto? Pero vamos a hacer un pequeño resumen. Génesis 10, 15, alguien que lo busque. Yo ya lo he leído muchas veces con todo este estudio de Josué. Así que alguien que quiera lo lee. Pero vamos a ir pasando aquí para ver un pequeño bosquejito que nos dice rápidamente de dónde venían los cananeos. Ellos procedían ni más ni menos que de Noé. Si vamos más atrás, ¿de dónde venían? De Noé. Porque Noé engendró a un hombre que se llamó Can. Y Can engendró a otro que se llamó Canaán. Y Canaán engendró a todos estos Eos. ¿Cierto? Su primogénito fue Sidón. Sidón, que va a ser una ciudad muy importante ubicada cerca al mar, al occidente de Israel y de toda esta parte norte que está tomando. Sidón fue su primogénito. Otro fue Het, y ahí empieza una lista del Jebuseo, que ahí nos comimos la Jota, el Amorreo, el Jerjeseo, el Jebeo, el Araseo, el Cineo, el Arbadeo, Samareo y el Amateo. Todos esos Eos que dice allí descendían de Canaán. Y yo quise llamar algo acá, la doctrina de Can. ¿Cuál fue la doctrina de Can? ¿Quién me dice?
Como
la sodomía.
Sí, porque ellos, o sea, ellos pecaron contra el padre, o sea, okay. Desde esa generación.
Uh-huh. Okay. Muy bien, correcto. Este hombre pecó contra su padre Noé, Can. Y por esa razón Dios maldijo a este hombre, a Canaán, a su hijo. Cómo los hijos pagan la consecuencia de los padres, ¿no? Pero si nosotros vamos avanzando en la historia, nos vamos a dar cuenta que estos hombres recibieron esa enseñanza, pero también la continuaron. Si vamos al libro de Levíticos, capítulo 18, y eso sí quiero leer un poco. Levíticos, capítulo 18. Vamos a leer lo siguiente. Levíticos, capítulo 18. Dice la Biblia, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Pero dice, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y ahí en adelante va a decir Moisés cómo era que andaban estas personas. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, y Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Si uno mira otras versiones allí, descubrir su desnudez es traducido por tener relaciones sexuales. Se dice, ninguno se llegará a pariente próxima para descubrir su desnudez. Cierto, dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás la desnudez. Yo pensaba en eso de descubrir la desnudez. Y hay mucha polémica alrededor de qué fue lo que cometió a Can contra Noé. Si fue que simplemente lo vio desnudo o fue que se allegó y tuvo relaciones con su padre mientras estaba ebrio. Uno no se atreve a decirlo tan tajantemente, pero cuando uno lee Levíticos y otras traducciones, lo que uno puede concluir es que estas personas tomaron la costumbre de tener relaciones sexuales con parientes cercanos, con sus padres, con sus madres, y si uno lee más abajo dice con su nieta, con sus hijos. Pero aparte de eso, ellos cometieron otros pecados. No solamente tener relaciones con familiares cercanos, sino que también tenían por costumbre tener relaciones con animales. Si uno sigue leyendo Levítico 18, se da cuenta que ellos tenían relaciones sexuales con animales. También hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea que era una nación, un pueblo bien corrompido, ¿cierto? Totalmente desordenado. Eso es lo que uno ve. Y por eso yo hablo como de la doctrina de Can, porque eso fue lo que él enseñó a las generaciones venideras de él. Pero si vemos a Sem, que fue el otro hijo de Noé, del cual descienden los judíos, ¿cierto? Los semitas, y del cual procede el Señor Jesucristo, vemos que Dios los tomó para hacer con ellos otra cosa. Y les enseñó la palabra. Pero incluso antes de que Dios les enseñara la palabra y los llamara como pueblo, ellos no habían llegado a la depravación moral que estos pueblos. Aunque no eran mejores, porque la Biblia lo dice, no eran mejores que ellos, no habían llegado a esa depravación tan perversa como estos otros pueblos. Ellos se desviaron, conocieron. Uno piensa en Can y Can estuvo en el diluvio. Can pasó el diluvio con Noé, con sus hermanos, vio la mano de Dios, el poder, los milagros de Dios. Can los vio. Pero ¿qué fue lo que dejó para sus hijos, para la generación que vino? Y miren, la maldición de Dios que alcanza hasta la cuarta generación por el pecado. Alcanzó a estas personas. Entonces, a veces nosotros no medimos las consecuencias de nosotros como padres cuando actuamos. Pero eso va a perjudicar a nuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dejar? Por ahí dicen que los hijos son el retrato de qué, de los padres, ¿cierto? Y si su padre fue un borrachín, el hijo a veces es borrachín. Si su padre fue mujeriego, el hijo es mujeriego. Si su padre fue sicario, a veces el hijo es sicario. Hasta que no hay un genuino arrepentimiento y una conversión a Cristo, esas cosas a veces continúan. Qué lástima. Pero vamos a continuar, ¿cierto? Ellos también adoraban ídolos. Astarot, ¿cierto? Una diosa que tenían. También adoraban a Moloch, y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí hay una pequeña escena de lo que pudo hacer, como descubrir el tema de la desnudez de su padre. Vamos a avanzar. ¿Qué creencias y prácticas tenían los cananeos, todos estos pueblos? Si vemos en Levítico 18, vimos una lista grande, y ahí están unos versículos que se puede apuntar mientras vamos a pasar unas imágenes. Ellos adoraban a la diosa Astoret. Según Jueces 2:13, estos pueblos adoraban a esta diosa. Y las tribus judías que se asentaron allí llegaron también a cometer estos pecados. Que Dios les dijo, cuando entren a la tierra no harán como ellos. Ellos también cayeron en esa situación. Otro dios al que ellos adoraban era a Moloch. Levítico 18:21. Ahí cerca dice la Biblia. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. Ellos también tenían esa costumbre. Y aquí hay como una imagen, una representación de los cananeos sacrificando como un hijo al dios Moloch. Parecía como un toro. Como un toro, ¿cierto? Así es. Y uno piensa en el pecado que cometió Aarón con el pueblo cuando ellos hicieron también un becerro, era un toro. como Israel también contaminado con todo lo que estos pueblos hacían. Vamos a avanzar. Acá hay un mapa pequeño y quiero que veamos esto antes de avanzar. Todavía no tenemos buen tiempo y quiero que le presten mucha atención. Esto, porque decíamos que llegamos como al capítulo 11 y es como el quiebre de la historia, porque es donde ellos toman posesión de la tierra que finalmente lograron poseer. Y este video nos va a mostrar un poquito de manera didáctica eso. Uno mira la tierra y es bastante extensa, con muchos pueblos, ¿cierto? Con muchos pueblos los que tuvieron que tomar. Pero solo ¿quién lo hizo? Dios. Solo con Dios podemos conquistar lo que es imposible para nosotros. Solo de la mano de Dios. Aunque parezca muy grande, aunque parezca muy extenso para recorrer, solo con Dios podemos. Hay veces que pasamos por situaciones tan difíciles que decimos, esto me va a vencer. Realmente no voy a poder. No voy a poder superar esto. Pero con Dios es posible. Filipenses, ¿qué dice? 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ellos, gracias a Dios, pudieron vencer, pudieron avanzar. Vamos a continuar. Tenemos buen tiempo. Entonces, estamos llegando ya a la parte que nos toca más a nosotros, que no tiene que ver tanto con la historia. Dios también va a juzgar al mundo, ¿cierto? Así como juzgó a los cananeos, va a juzgar este mundo. Y si empezamos a hacer un paralelo entre lo que eran los cananeos y lo que es la sociedad hoy en día, ¿cuántos pecados cometieron ellos que cometen hoy la sociedad? ¿Qué diferencias hay? ¿Ven ustedes algo nuevo en lo que hacían ellos y lo que hacen? ¿Será que ahora la gente tiene ídolos? En pleno siglo XXI hay gente que adora ídolos, que hace estatuas y las adora, las venera, que caminan grandes trayectos tras una estatua para que haga un milagro, que ven una imagen y la elevan al estatus de Dios. Las relaciones entre parejas del mismo sexo, ¿será que eso abunda hoy? ¿Ustedes qué opinan? Y en nuestra cultura, lamentablemente, y sobre todo aquí en Antioquia, ven ustedes que aún en las mismas familias hay muchas relaciones sexuales. Y a veces pensamos que eso es normal, que no hay problema con eso, ¿no? Pero vemos cuán airado está Dios contra estos pecados. Y que no hay ninguna... Gracias, Tom. No hay ninguna diferencia entre aquella sociedad y esta sociedad. Pero Dios va también a hacer juicio contra el hombre. Dios va a juzgar el pecado del hombre. Tengámoslos por seguro que Dios, si queremos jugar con el pecado, Dios no va a jugar con nosotros. Él va a dar un juicio. Y cuando vemos esto, lo vemos en la Biblia. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1 nos describe a la sociedad actual. La Biblia dice, en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, como un toro que adoraban allí. El hombre hoy adora la naturaleza, adora a los animales, lo eleva por encima de Dios. Hoy un perro puede tener más valor para una persona que Dios. Para muchos Dios no existe, Dios no vale nada, pero un perro lo es todo. Y no digo que tengamos que tratar mal a los animales, pero han llevado a los animales por encima del hombre. Ese fue el primer nivel. Pero ya hoy los animales están por encima de Dios. Como que Dios se debe a la creación. Dios se debe al ser humano, a la naturaleza. Porque la madre tierra es más importante que el padre Dios. Esa es la sociedad de hoy, los antropólogos de las universidades de hoy, eso es lo que piensan, ¿cierto? El libre desarrollo de la personalidad que está protegido en la Constitución, en tantos tratados de derechos internacionales, ciertos convenios entre estados, en muchas cosas, que es natural que el hombre pueda estar con el hombre, que la mujer pueda estar con la mujer, ¿cierto? Porque eso es normal, porque el hombre dice estar muy desarrollado intelectualmente y que ha evolucionado mucho. Dice, ellos también han dejado el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y cuando uno piensa en Canaán, uno piensa en esa gente, ¿cierto? ¿Cuántos años pasaron desde que pasó el diluvio hasta que ellos entraron a la tierra prometida, los judíos? ¿Cuánto tiempo pasaron? ¿500 años? ¿200? No, pasaron más. Pasaron muchos años. Y Dios tuvo paciencia con ellos. Ellos vieron lo que Dios había hecho con Egipto, con otros, y en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Un príncipe se levantó, reunió a todos los pueblos y dijo, vamos a destruir al pueblo de Dios. No importa que Dios esté con ellos. No importa que el Dios que hizo pasar el diluvio a nuestros ancestros esté con ellos. Ese, no importa que el Dios que hizo secar el mar para que Israel cruzara, no importa que el Dios que hizo destruir a Jericó y a todas estas otras ciudades que también se reunieron, no importa que ese Dios esté con ellos, nosotros nos vamos a levantar. ¿Y qué dice el hombre hoy en día? No importa, ese Dios que creó el universo, ese Dios que hizo tantas cosas, no importa, nos vamos a desechar porque ese Dios no tiene poder, ese Dios no sirve para nada. Es el mismo pensamiento si usted empieza a fijar los detalles. El ser humano, en vez de evolucionar, ha involucionado. Cada vez es más bruto. Cada vez es más bruto. Porque si fuera sabio, aprendiera de la experiencia ajena, porque eso es sabiduría, aprender del error del otro para no cometerlo yo. Si fuera sabio, no estaría en lo que está. Pero ellos dejaron la sabiduría de Dios de un lado. Se olvidaron. Y Dios dijo que iba a destruir a estas naciones. Y el primero que se lo dijo fue Abraham. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, iba camino hacia Canaán. Él llegó en un momento a Canaán y se paró ahí. Y Dios le dijo, mira, todo esto te lo daré y a esta gente la voy a sacar de aquí. Y la Biblia dice allí que cuando Abraham llegó, ya dice, y uno dice, ¿por qué dice eso la Biblia? Y ya el cananeo estaba en la tierra. Dice. Como que, y ya el pecado se había tomado todo eso. O sea, el juicio de Dios se dio cuando ya había maldad. O sea, Dios no dio un juicio antes del pecado, sino después del pecado. La misericordia de Dios. Dios, cuando tú andas bien, no te manda un juicio. El juicio viene después del pecado. Previa a la advertencia. Y uno dice, ¿por qué Dios no hizo esto con todos los otros pueblos que también eran perversos? Pero es que esta gente conocían de Dios. Ellos venían de una familia, de unos ancestros que habían oído de lo que Dios había hecho, pero se apartaron. Se apartaron y se alejaron. Decidieron rechazar a ese Dios. Eso fue lo que su padre les enseñó a ellos. Y vieron las consecuencias. Así está este mundo, ¿cierto? Dios, ¿cuánto hace que pasó eso? Pues hace más de 4.000 años, creo, si no me equivoco, pueden hacer más de 4.000 años. Cristo vino. Hizo milagros, sanó a la gente. Dio profecías en Daniel que se han cumplido. Sigue la Biblia hablando, sigue la Biblia diciendo, se acerca un juicio, miren, despierten, viene el juicio de Dios, Dios va a destruir esto, Dios va a acabar con la tierra, Dios va a destruir el pecado, Dios va a destruir al pecador si no se arrepiente. Y el hombre que dice, no queremos saber nada de Dios. Ese mismo Dios que ordenó hacer justicia a estos pueblos, a justiciarlos, como decía un hermano muy claramente, ordenó tomar sobre ellos el juicio por su pecado, ese mismo Dios va a establecer un juicio con la tierra. Y va a dar un juicio. Y si vamos al libro de Joel, capítulo 3, dice lo siguiente, Joel 3. Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel día, tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad. He aquí ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea, que es todo lo que es Gaza hoy en día, que es una parte que los judíos no tomaron, ¿cierto? Bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, matasteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Los entregaron al mundo. Israel fue tomada y fue hecha nada. Y ellos fueron helenizados, convertidos a otras culturas, adoraron otros dioses. Lo mismo que pasó acá. Y dice aquí, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tu fuerte, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y Dios había dicho en Canaán, cuando le dijo a Abraham, todavía la maldad de ellos no ha llegado a su límite. Todavía a este mundo la maldad no ha llegado a su límite. Pero cuando llegue al límite la maldad del mundo gentil, Dios va a establecer su juicio. Dios va a destruir al pecador si no se arrepiente. Si uno ve en Mateo 24, cuando empieza el día de Jehová, cuando empieza la gran tribulación y Dios va a establecer su juicio, también dice que donde esté el cuerpo, ahí estarán las águilas, ¿cierto? Porque habrá una batalla que es Armagedón, y vemos también en Apocalipsis capítulo 17. Las naciones se van a reunir convocadas por un príncipe, ¿por quién? Por Satanás. ¿Para pelear contra quién? Contra Israel. ¿Y contra quién? Y contra el ungido de Dios. Pero Dios, ¿qué va a hacer? Los va a destruir, va a haber tal mortandad que los cadáveres van a quedar y que la gente va a ver el asombro del juicio de Dios, porque la gente no quiere creer que el Dios de amor, que dio la vida en la cruz por usted y por mí, también es un Dios que toma juicio por el pecado, y no podemos jugar con Dios. En nuestra vida también es así, hemos conocido a Dios, sabemos de Dios, nos han hablado de Dios, nuestros padres nos hablaron de Dios, nos han dicho hasta por los tuétanos que cambiemos de dirección, que por ahí no está bien, que Dios va a tomar juicio, que Dios no se burla a nadie, pero nosotros no. El Dios de amor que yo conozco es imposible que tome juicio contra mí. Yo no creo eso porque es un Dios de gracia y de misericordia nada más. Ese Dios no va a hacer nada. Él me tolera todo lo que yo hago. Yo puedo hacer y puedo deshacer porque Él es Dios misericordioso. Pero vean, hermano, pasaron más de 1000 años y Dios mandó un juicio. ¿Cree usted que Dios también va a pasarlo por inocente a usted y a mí? Tengamos cuidado de cómo estamos andando. Tengamos cuidado. Lastimosamente este mensaje sería para mucho rato, pero hay que acortar mucho para tratar de resumir un poco. Pero hay tantas cosas que podemos concluir de la palabra allí. Dios es vencedor. Dios venció a estas naciones. Tenían carros, caballos. Dice que eran tantos como... No encontró cómo describirlos más Moisés allí que dijo, Josué, que dijo, como la arena. Y los judíos, un puñado pequeño. Pero ¿quién fue el que peleó? Dios. Voy a leer un último pasaje y con esto termino. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. No, 16 no. Apocalipsis 17. 17. Sí, 16, 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos. 16, 13. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hoy aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó. Esto es algo que me asombra porque pasó en el libro de Josué. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Cómo destruyó Dios a los pueblos anteriores? Les mandó granizo, ¿cierto? Los destruyó. La gente dice, no, que los científicos, que el sol no se paró, que sí se paró, que eso no cayó el granizo, que no sé qué. Y dice, sí cayó el granizo y va a volver a caer. Va a volver a caer. Porque el juicio de Dios no tarda contra las naciones. Okay. Entonces, miremos cómo estamos andando delante de Dios. ¿Estamos jugando con Dios? Cuidado nos manda un granizo. Cuidado nos manda un granizo, hermanos. Ya va a terminar para no cansarlos. Pero espero que puedan seguir estudiando más porque la verdad que hay mucha, mucha aplicación aquí, hermano. Mucha, demasiada. Señor, te damos gracias porque hoy nos hablas a través de tu palabra, Dios.